Eclesiastés capítulo 7, a partir del versículo 9, nos dice la Escritura: No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas: ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia, y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Nuestro estudio de hoy va a ser textual, es decir, vamos a ir versículo a versículo viendo lo que en el desarrollo de esta porción de la Escritura nos dice aquí Salomón. El primero que nos ocupa en nuestro estudio nos expone ante una disposición del corazón que brota de forma natural a causa de nuestro viejo hombre. Es cierto que hay algunas personas que por su temperamento no se alteran por nada, ni por lo bueno ni por lo malo. Aunque también este perfil presenta la particularidad de que no quieren asumir responsabilidades, por lo tanto, no se pueden enfrentar a nada. Pero también hay otras muchas personas que sí nos alteramos ante una provocación. El asunto es que cuando actuamos de forma impulsiva, caemos en lo que precisamente este primer versículo nos exhorta. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Así que nos está diciendo, no seas pronto para airarte, cuenta hasta 10. No expreses de inmediato tu enojo. El asunto aquí, al que nos expone el texto, es que tengamos dominio propio. Esto es muy importante porque el tener dominio propio es una de las virtudes que más debemos cultivar. Nos tenemos que mentalizar para no responder de inmediato a una provocación. Debemos saber controlar nuestro temperamento para que de esta manera no respondamos con ira. Dice la Escritura que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Y esto es así porque cuando respondemos por impulso, vamos a cometer injusticias, aunque no queramos. Si somos llamados a la verdad y a la justicia, entonces tenemos que atar bien nuestra conciencia al principio bíblico y aplicarnos una férrea disciplina para no deslizarnos, porque sabemos cuán importante es tener dominio propio ante una provocación o ante una situación de clara injusticia o abuso. Pero si respondemos de forma inmediata y airados, perdemos toda la razón. De esto nos advierte el texto, para que contemos hasta 10. El siguiente versículo, el 10, nos dice, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Aquí tenemos una de las afirmaciones en las que quizá podamos haber caído más veces. Nos acordamos de tiempos pasados. Pero en nuestra imaginación ya hemos eliminado la amargura, las aflicciones que aquellos tiempos conllevaban, el dolor que nos produjo tal o cual cosa, y se nos ha quedado una idea romántica de aquello que pasó. Y además lo idealizamos, pensando que aquello del pasado sí que fue un buen tiempo. Pero no es así, no fue un buen tiempo. El dolor, la aflicción y sea lo que sea que pasara en aquel tiempo, nos hizo daño, nos causó dolor. Un espíritu de queja también nos lleva a pensar que vivimos en el peor de los mundos, y por eso añoramos el pasado. A veces pensamos que en otro siglo vivían mucho mejor que nosotros, ¿dónde va a parar? O que si viviéramos en otra ciudad podríamos vivir mucho mejor, o en otra cultura de siglos pasados. Pero lo único que esto provoca es que nos engañemos y que pensemos indebidamente, porque no fue así como se está pensando. Vamos a hacer una... vamos a trasladarnos históricamente al Israel de la época antigua. Vamos a plantearnos que vivimos pacíficamente en alguna de las aldeas de Israel, en tiempos de David, por ejemplo, donde estamos con nuestra familia, tenemos hijos, estamos cultivando nuestros campos, estamos cuidando el rebaño, qué idílico todo, ¿verdad? Entonces, fijaos lo que dice el libro segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 2. De Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Nosotros leemos el texto y lo encontramos como una historia más, pero si tú fueras el padre, la madre o la hermana de esta joven, ¿qué dirías si esta joven hubiera sido tu hija? Pensamos que en Israel se vivía muy bien, en aquel tiempo, en el campo, rodeados de vegetación. Y decimos, bueno, cualquier tiempo pasado fue mejor que el que vivimos. Pero no es cierto. Aquella gente sufría horriblemente, porque nunca sabías en la casa en la que estabas, que generalmente eran pequeñas aldeas, cuando vendría un grupo de bandidos y arrasarían con las cosechas y se llevarían a tus hijos y a tus hijas como cautivos. Ahora nos vamos a vivir a Jerusalén, sobre el año 605 a.C. Hemos prosperado bien con nuestros negocios, estamos en nuestra lujosa vivienda, tenemos bastantes recursos, estamos disfrutando de la buena vida, las cosechas son abundantes. Vivimos casa con nuestros padres, que ya son mayores. Y tenemos a nuestros hijos ya mayores también con sus responsabilidades en los negocios familiares, en el campo o con los ganados. Pero resulta que ya hace mucho tiempo que el reino se ha desviado de su Dios. Y como Dios había avisado, se cumple la amenaza de sus juicios. Si nos vamos al libro segundo de Crónicas, el capítulo 36, versículo 17, nos dice, por lo cual, porque como habían desobedecido a Dios y andado en sus propios caminos, por lo cual trajo contra ellos el Señor al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Y aparte de esto, otros muchos fueron tomados cautivos. Así que esos hogares fueron completamente pasados a espada. Vieron el horror de un sangriento crimen ante sus ojos. Vieron morir a espada a sus padres, a sus cónyuges, a sus hijos, y luego vieron la espada sobre ellos. En siglos anteriores hubo un extraordinario sufrimiento, donde la muerte y el dolor eran abundantes. En todas las familias había muertos por la guerra y por la destrucción. Todo esto es algo que para nosotros es completamente desconocido, porque en la providencia de Dios nos ha tocado vivir en una época y en una zona geográfica donde se ha dado el mayor número de años sin guerras. No sabemos lo que es la guerra, ni las matanzas que produce, ni el terrible sufrimiento que conlleva, ni el trágico final que a cada uno le espera. Así que no debemos pensar que los tiempos pasados fueron mejores que el nuestro. Porque, como dice la Escritura, nunca pensaremos de ello con sabiduría. Añade el versículo 11 y 12. Buena es la ciencia con herencia, y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Siempre nos hacemos la pregunta a los padres de ¿cuál es la mejor herencia que se le puede dejar a los hijos? Muchos pensarán que una gran fortuna, especialmente los hijos. Algunas propiedades que les dejemos para que disfruten. Una buena cuenta bancaria. Pero en realidad, la mejor herencia que le podemos dejar es educarles en el temor del Señor. Esta es la mejor herencia. Es una herencia permanente. No se verá afectada por el paso del tiempo, ni por los cambios de gobierno, ni por los movimientos que traiga la providencia, sino que será su sustento y fundamento. Esto le dará a nuestros herederos una conciencia formada de acuerdo a la palabra de Dios. Y esto produce una riqueza inagotable en su alma, una perspectiva de la vida justa y una esperanza imperecedera. Es por esto también que en el libro de Proverbios, en el capítulo 9, versículo 10, se nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando este principio está integrado en la conciencia de nuestros hijos, tendrán una guía sólida para sus caminos. Esta es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos, la palabra de Dios, instruirles en su temor. Esto es lo que va a hacer que tengan verdadero éxito en sus vidas. Ningún título, ningún doctorado puede dar vida eterna a sus poseedores, solamente la sabiduría que proviene de lo alto. El versículo 13 nos dice: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Esta palabra con la que empieza el versículo, mira, se utiliza en el juego lingüístico para que consideremos algo. Es un consejo que se nos da para reflexionar y considerar la obra que Dios ha hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad, porque todo está envuelto en su obra redentora. Hay muchas cosas que están torcidas, pero lo están en virtud de los juicios que Dios ha ido ejecutando a causa de la desobediencia y de la rebelión del hombre. Por eso están torcidas. Dios no va a dar por inocente al culpable, por lo que tarde o temprano, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nadie se va a escapar, nadie. Una vez que Dios emite un juicio, ¿quién podrá decirle? ¿Quién podrá decirle a Dios que está mal? ¿Quién dirá que no ha sido justo? ¿Hay alguna injusticia en Dios? Por tanto, nos sigue diciendo el autor de este libro, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Que podamos aprender de la historia para que no nos pase lo que dice el refrán. Si no conocemos la historia, estamos destinados a repetirla. Pero la historia nos enseña que el ser humano no aprende de la historia, no aprende. Si observamos mínimamente con un espíritu crítico y no partidista, veremos cómo las pautas de conducta se repiten, porque el ser humano es idéntico. Desde la caída de Adán, el ser humano es idéntico. Es idéntico dentro de su propia corrupción y es idéntico a todos los que han vivido antes que él. Fijaos cómo Nabucodonosor babilonizó a sus cautivos. Pero es lo mismo que hoy está haciendo el poder civil. Esto es de colegio de primaria. Así que nada ha cambiado. Han cambiado las formas, pero los fondos son los mismos. Entonces debemos contrarrestar esta posición como ciudadanos y con los medios legales que tenemos a nuestra disposición. Estamos viendo el nivel intelectual de los jóvenes que salen de las universidades, que se suman a una protesta, pero no saben por qué razón protestan, ni contra qué están protestando, con argumentos, no. Solo que como lo hace la masa, ellos se unen a la masa, lo cual evidencia su grado de nivel mental. Y como esto es así, lo aprovecha el poder político para manipular a la población. El asunto es que vamos de mal en peor, y de esto no nos podemos abstraer, porque más juicios de Dios se acercan. Esta es la conclusión fatídica del asunto. Por esto nos dice el autor que en el día del bien goza del bien. Cuando la providencia traiga algo que es bueno a tu vida, disfruta de ello. Valora la gran bendición que el Señor te da. Así que lo que hoy tienes, disfrútalo. Disfrútalo con los tuyos, que puedas compartirlo con los tuyos. Disfrútalo. Y en el día de la adversidad, que también llegará, si no ha llegado ya, entonces el autor nos dice: considera. En el día de la adversidad, considera. El término considera aquí significa que observes reflexionando cómo Dios lleva a cabo su obra en medio de los tiempos. Disfruta con los tuyos de los tiempos buenos, pero reflexiona en los tiempos de adversidad. Porque hay una ley establecida en toda la creación, y es que todo ser humano va a morir. Por tanto, la exhortación del texto acaba diciendo: a fin de que el hombre nada halle después de él. Disfruta de todo lo bueno, en lo malo considera. Y el propósito es que nada halles después de Dios. Esto es lo que debería concienciar a todo ser humano sobre la realidad de la vida y la seguridad de la muerte, así como lo que implica traspasar ese umbral que nos aboca a la eternidad. Porque todo lo que hay en este mundo es pasajero, todo cambia. Hace 2 años estábamos en unos lugares, en unos entornos, hace 15 años nuestra vida era completamente distinta a la que es hoy, y seguramente dentro de 15 años no tendrá nada que ver cómo vivimos hoy a cómo viviremos entonces, si vivimos. Aquí nada hay permanente, pero el lugar al que nos dirigimos es permanente. Es permanente, nada ni nadie lo puede alterar. Ya sea que entremos en la vida eterna o en la condenación eterna, esto será inamovible por los siglos de los siglos. Por eso dice el autor que consideres. Sigue diciendo en el versículo 15, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Salomón llama días de vanidad a su recorrido por la vida, es decir, lo identifica nuevamente con las cosas temporales. Todo es vanidad. Esto ocurre si no tenemos un fundamento que solo Dios puede dar, y en este caso, seguimos sin encontrar, si no está Dios en nuestra vida, la gente no puede encontrar, es imposible que encuentre el sentido de la vida. Por eso dice Salomón que es correr tras el viento, no vas a ningún sitio. Pero es así por donde va la humanidad. Se engañan con las cosas temporales y olvidan las cosas eternas. Y luego Salomón nos presenta un cuadro bastante desolador, bajo nuestro punto de vista, de lo que ocurre aquí abajo. Dice, justo hay que perece por su justicia. Justo hay que perece por su justicia. ¿Cuántos mártires han muerto por su justicia? ¿Y cuántos impíos hay que, a pesar de su maldad, alargan sus días? Por eso a veces esta vida es frustrante. Porque si solamente consideras los días de tu vanidad y que aquí se acaba todo, acabas pensando que Dios es injusto. Pero en ese caso no estás viendo la escena completa, te has quedado en el primer capítulo de la historia, pero luego viene el segundo, que es más impactante, la entrada a la eternidad. Fíjate lo que dice el Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Por supuesto que Dios es bueno para con Israel, para con su pueblo. En cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Es así como viven los impíos, muchos impíos viven así. Parece que nada les afecta y que todo les va bien, parece que tienen la suerte de su lado. Pero lo que hay que ver en realidad no es su estancia en este mundo, sino lo que viene después. Porque es entonces cuando la justicia de Dios se aplica de forma inexorable, sin que absolutamente nadie se libre. Nadie va a escapar del día de la ira. Versículo 16. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Así que aquí tenemos una advertencia solemne. En este mundo y en todos los ámbitos donde se desarrolla la vida humana, tenemos integrada la injusticia. Por una parte, a causa de la caída, nosotros mismos somos también injustos en muchas ocasiones. Estamos condicionados por nuestra cultura, por nuestra personalidad o por nuestro interés. Y por otra parte, se cometen grandes injusticias en la aplicación o no aplicación de las leyes, de manera que no hay forma de que a nivel de la sociedad las cosas estén en su sitio, no hay forma. Porque aunque tenemos la ley que gobierna una nación, nadie hace caso de la ley, especialmente los políticos. Pero fijaos, si somos sumamente severos con la justicia, si somos sumamente rigurosos con la justicia, entonces estaremos todo el día indignados. porque sea donde sea que miremos en cuanto a las acciones del gobierno, no encontramos que hagan absolutamente nada a favor de los ciudadanos. Parece que todo es fastidiar al ciudadano y esquilmar, o sea, robarle de su bolsillo todo lo que se pueda. En esto únicamente parece que trabajan. Por otra parte, si señalas todo el engaño que en este mundo se produce, desde la falsa ciencia, la falsa religión y la falsa política, lo único que haces es ganarte enemigos por todos lados. A la gente no le importa ir por el camino ancho, van tan contentos. No les importa ir engañados. No les importa dirigirse a la muerte eterna, no les importa. Y si les avisamos de todo esto, si les avisamos de todos estos engaños, a pesar de que queremos salvarles la vida física y la vida espiritual, lo único que ganamos es desprecio. Así que hay que dejarles que sigan por su camino, camino al despeñadero. Más tarde sabrán lo equivocados que están, pero ya demasiado tarde. Por eso nos dice el texto, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Porque efectivamente, si eres demasiado justo y riguroso, van a ir a por ti. Y si muestras la realidad del mundo en el que vivimos, también. ¿Por qué habrás de destruirte? Así que se vaya cada uno por el camino que quiera. Uno tiene que decir las cosas una vez y olvidarse, porque si no, los enemigos crecen por todos sitios. Versículo 17. No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Evidentemente el texto no quiere decir que sí podemos hacer un poco de mal, porque dice no hagas mucho mal, entonces un poco sí podemos hacerlo. Pues no quiere decir esto. Esto viene como respuesta al texto anterior, donde podríamos caer en alguna venganza a causa de la impiedad y la injusticia que nos rodea. Pero nosotros no podemos tomarnos la justicia por nuestra mano, eso no es para nosotros. No podemos ser insensatos, por ejemplo, enfrentándonos al gobierno. No podemos. Por eso acaba haciendo una pregunta retórica. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Es lo único que podría pasar si te enfrentas con el poder para imponer la justicia. Porque la mayoría vive en la injusticia y están tan a gusto. Y nosotros no podemos cambiar absolutamente nada de eso. Sí que podemos hacer el movernos legalmente para corregir algo. Pero ante una avalancha como la que nos envuelve en nuestro mundo, poco podemos hacer, aunque lo tenemos que hacer. Así que, ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Es lo único que podría pasar si te enfrentas para imponer la justicia, que es algo que sería loable. Pero en este mundo y en nuestra sociedad no lo es. Lo loable para ellos es andar por el camino ancho. Por supuesto, si eres guay, ya es lo más de lo más. Si encima de ser guay te crees todos los cuentos que cuentan, esto ya es fantástico. Y si luego dices que eres progre, porque si no, no puedes ser guay, pues entonces todo va a tu favor. Pero si vas en contra de todo esto y persigues la justicia, lo que el autor dice es ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto, dice el versículo 18, y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Esta es la conclusión final de todo este enredo que supone la vida en este mundo. Lo que está diciendo es que debemos disfrutar hoy de lo que el Señor nos da, junto con los nuestros. Que no olvidemos quién nos llamó y nos salvó, que no lo olvidemos, porque es lo más importante que tenemos aquí abajo. Que atemos a nuestra conciencia los principios de las Escrituras para defender la fe bajo el temor de Dios, es decir, sin olvidar quién es nuestro Padre, quiénes somos nosotros, cómo debemos defender la vida, la libertad y la verdad, pero limitados en el uso para hacerlo de una manera lícita y legal, aunque los otros lo estén haciendo de una manera ilícita e ilegal y con engaños para someternos, pero nosotros no podemos actuar de la misma manera que ellos. Por tanto, viendo todo este panorama, incluso este libro el libro de Eclesiastés acaba diciendo, el fin de todo el discurso oído es este, Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, todo. Así que la palabra de Dios es predicada. Quien quiera escuchar, que escuche. Y quien no quiera escuchar, pues debe también saber, aunque lo niegue, que Dios ha establecido un día en que juzgará a todos los hombres. Y en ese día los que estuvieron bajo el temor de Dios y cobijados en Cristo, nada tendrán que temer. Pero los que despreciaron su palabra, los que siguieron por el camino ancho, los que vivieron despreciando el testimonio que Dios ha dejado de sí mismo a través de la creación y a través de las Escrituras, encontrarán el fin lógico a su desvarío, que será la condición eterna. Así que nuevamente el autor de este libro, Salomón, nos vuelve a poner, nos vuelve a ubicar en el contexto de la vida del hombre sobre la tierra. Nos da advertencias para que no vayamos más allá de lo que es debido, para que guardemos también nuestro corazón, para que nos guardemos físicamente y para que actuemos bajo el temor de Dios, como dice la Escritura, todos los días de nuestra peregrinación. Vamos a terminar en oración. Gracias te damos, Señor, por darnos en tu palabra todos los recursos que necesitamos para saber cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que asumir las pruebas o dificultades de este mundo caído, cómo tenemos también que enfrentarnos a los poderes establecidos para no excedernos en ser intransigentes con la justicia en algo que difícilmente vamos a poder conseguir si queremos tener una amplia penetración de todo esto en el mundo que nos rodea. Así que te rogamos que nos ayudes a poder entender bien tu palabra, a hacer lo que tenemos que hacer en el contexto donde tú nos has puesto, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestras actividades cotidianas, con nuestros amigos, en el contexto de la iglesia para cumplir con nuestro papel, sabiendo que lo demás lo gobiernas y lo diriges. Que nos ayudes también a discernir cómo poder actuar legalmente contra todas las injusticias que se cometen y que así podamos también honrar y defender tu nombre y tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.